Bien, vamos a leer unos textos en el capítulo 7 para continuar donde lo dejamos el miércoles pasado. Capítulo 7 del libro de Cantar de los Cantares. Y en el verso 2 vamos a leer la segunda parte de este verso, donde la palabra del Señor dice: tu vientre como montón de trigo cercado de lirios, tus dos pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bath-Rabin. Dejamos aquí la lectura y este es el estudio número 24 de este libro de Cantares. Vamos a recordar de manera muy sintética una idea que hemos expuesto en estudios anteriores, y más recientemente en los estudios que llevamos de este capítulo 7. Este es un libro de figuras y la base fundamental que seguimos es que hay un solo personaje en el libro. Esto es lo que a mí me parece, que es la esposa que sueña, y que en los sueños que va teniendo van apareciendo las diversas escenas donde aparece el esposo, donde aparece ella, descripciones de los dos, y las descripciones que más abundan son las descripciones de la esposa por parte del esposo. La más completa es, como decíamos el miércoles pasado, la del capítulo 7, donde el esposo pues describe a la esposa de una manera integral, apareciendo elementos en la descripción de la esposa que en otras descripciones no aparecen, como por ejemplo los pies, como el ombligo o como el vientre. Y por lo que ya dijimos el miércoles pasado, que no vamos a volver a repetir lo mismo, la impresión de cómo se describe a la esposa en este capítulo 7, desnuda, es que se trata de una mujer que representa la iglesia, creemos, y el esposo representa a Cristo. Para los que no han estado en otros estudios, pues esto puede resultarles poco comprensible, porque hay que conocer bastantes cosas de la Biblia para poder llegar a conclusiones semejantes. Y Cristo ve aquí una esposa con un vientre, dice, como un montón de trigo. Ya hablamos sobre las particularidades de este vientre, cercado de lirios o de violetas. Y la idea es la de una mujer embarazada. Y si esta esposa representa a la iglesia, el embarazo nos habla del fruto que van a hacer, digamos, de las mismas entrañas de esta mujer, o si hablamos que la mujer representa a la Iglesia, pues que van a hacer en las mismas entrañas de la Iglesia. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que no hay más que un Salvador. Y como se desprende de algunas de las oraciones que hemos tenido en esta noche, pues este Salvador es Cristo el Señor. Cuando el apóstol Pablo escribía a Timoteo, en una de las epístolas que se conocen como epístolas pastorales, por ir dirigidas a personas como Timoteo, como Tito o como otros que pastoreaban iglesias como la de Éfeso, en este caso muy numerosa, en una de las cartas a Timoteo, pues hay una serie de declaraciones doctrinales importantes, entre las cuales está una que dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aunque esto es muy conocido, vamos a explicarlo, esta frase, con cierto detalle. Un solo mediador, o sea, no hay más que un puente entre Dios y los hombres. No hay más que una persona que, cuando nosotros tenemos relación con esa persona, es la que nos lleva a Dios. Son las palabras del Señor Jesucristo: yo soy el camino, no hay muchos caminos, no hay más que un camino. Yo soy la verdad, la Biblia enseña que no hay muchas verdades, que solo hay una, y la vida. Y añade: y nadie viene al Padre, a Dios como Padre, si no es por mí. Y por consiguiente, no hay más camino de salvación que la salvación que nos ofrece el sacrificio, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pues esta esposa embarazada va a dar un fruto. Una iglesia que no pasa por embarazos es una iglesia estéril, como una mujer que no puede tener hijos. Y los hijos de la iglesia, hay que entenderlo esto un poco entre comillas, porque la iglesia sí produce hijos, pero los creyentes solo somos hijos de Dios. El apóstol Pablo hablaba de algunos de sus discípulos y los consideraba sus hijos, pero en el sentido de que él había sido la persona que Dios había escogido para que, como un padre, enseñase a otros jóvenes el consejo de Dios, la revelación de Dios, para que estos pudiesen hacer la obra de la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Pues la salvación, como veíamos el miércoles pasado, se deviene, se realiza en el tiempo como un parto. No solo la salvación de los seres humanos, sino la salvación de toda la creación. Recordábamos que citábamos Romanos, donde en el capítulo 8 se dice: porque toda la creación gime a una, quiere decir, gime con nosotros, con los creyentes, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que es el día de la resurrección, y gime con dolores de parto hasta ahora. Por lo tanto, la salvación se deviene o se realiza como un parto. Y poníamos otros ejemplos. Por consiguiente, una iglesia embarazada es una iglesia que va a dar fruto. Y la prueba de, o una de las pruebas, podríamos decir, bíblicas, de por qué se puede entender aquí que la iglesia que tiene este vientre como un montón de trigo, que, cercado de lirios o de violetas, que es lo más parecido al vientre de una mujer embarazada, la relación que tiene con los textos siguientes. ¿Qué pasa cuando una mujer está embarazada? Pues que hay muchos cambios en su organismo. Cambia el funcionamiento fisiológico de la mujer, cambia el funcionamiento hormonal de la mujer de una manera muy importante, y cambian también algunos órganos de la mujer que va a tener un hijo. Y hay cambios muy importantes que se dan en los pechos. Es decir, ¿qué función tiene el vientre? Pues la de dar un fruto, una función que tiene que ver con la procreación. Y los pechos de una mujer, ¿qué función tienen en relación con el embarazo de esa mujer? Pues tienen la función de alimentar, de nutrir con el elemento más completo, que es la leche materna, el nuevo ser que van a hacer. Y por lo tanto, durante el proceso de la gestación, de esos 9 meses en condiciones normales, que un ser está en la matriz, en el útero de su madre, los pechos ya desde el principio empiezan a tener transformaciones. Empiezan a modificarse en su textura, como da la impresión, aumentan su tamaño, cambian algunos aspectos de su morfología exterior, incluso de los pigmentos que tienen los pezones de los pechos, se van modificando, porque tienen que estar preparados para que cuando el nuevo ser nazca, esos pechos puedan alimentar a ese nuevo ser. Por lo tanto, la Iglesia, cuando está pasando por un periodo de gestación, de nuevos hijos e hijas de Dios, pero que Dios utiliza a la Iglesia que les lleva la palabra de Dios para que comprendiéndola puedan entender lo que significa el Evangelio y el porqué de la muerte de Cristo en nuestro lugar y de la resurrección de Cristo para reconciliarnos con Dios, la Iglesia tiene que ir preparando sus pechos para que cuando estas personas les llegue el momento de su conversión, la Iglesia tiene que tener conciencia de que ahí no termina su función. Hay muchas organizaciones dentro del campo nominal del cristianismo que dice, bueno, lo más importante que tenemos que hacer es predicar el Evangelio y que las personas se conviertan y alcancen la salvación que el Señor ganó para nosotros. Y una vez que predican y hay personas que se convierten, se les entiende. Y se olvidan de un mandamiento del Señor muy importante. Antes de que Él desapareciese de esta tierra, después de su resurrección, estuvo como 50 días enseñando especialmente a, casi particularmente a los 11 apóstoles, les encomendó lo que se conoce como la Gran Comisión, que sigue vinculante hasta el día de hoy. Al final del Evangelio de Mateo, el capítulo 28, está lo que yo voy a citar ahora. Les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Bueno, esto es proclamar el Evangelio del Reino de Dios a todas las naciones, a todas las etnias, a todas las razas, a todas las familias de la tierra. Esto es lo que hacen algunos. Pero el Señor dijo que había que hacer más. Si realmente somos hijos de Dios, al ser hijos de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Dijo que a los discípulos hay que bautizarlos. Tienen que dar su testimonio público de aquello en lo que han creído, de aquel mensaje y aquellos hechos con los que se han identificado, que han creído en la persona de Jesucristo como su Señor y Salvador y se han identificado con su muerte y su resurrección y se consideran muertos en la muerte de Cristo y resucitados en la resurrección de Cristo. De hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí no termina la cosa, porque hay otros grupos que predican, los bautizan y luego pues que cada uno siga la vida como el eunuco etíope que siguió solo su camino hacia Etiopía. Pero sabemos que en Etiopía se constituyeron iglesias y este eunuco entendió muy bien el mensaje de Jesús. Y una vez que se bautiza, el Señor dijo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Por lo tanto, proclamar el Evangelio, bautizar a los que manifiestan su identificación con Cristo y experimentan el nuevo nacimiento, la conversión, por el poder de Dios que aplica la palabra al corazón de los seres humanos, y luego después la enseñanza de todo el consejo de Dios. Y esa dura todo el tiempo que el Señor nos tenga en esta vida. Por lo tanto, cuando la Iglesia está en un proceso de gestación, tiene que estar pensando que los nuevos hijos, entre comillas, de la Iglesia, que son los verdaderos hijos de Dios, se necesita prestarles toda la atención para que se desarrollen, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y ellos a su vez se conviertan en hombres y mujeres como aquellos que a ellos les hicieron llevar el Evangelio. Ahora, ¿cómo, qué pasa esto para que los pechos puedan tener el alimento para el nuevo ser que tiene que pasar? O sea, ¿pueden los pechos de una mujer por sí sola generar el alimento del nuevo ser que van a hacer? No. No y de ninguna manera. Tiene que entrar en funcionamiento la cabeza. Y eso lo veremos cuando veamos en la descripción de la esposa cómo al final termina hablando y describiendo la cabeza, porque todo lo que ocurre en el cuerpo depende de la dirección del cerebro, y el cerebro es lo que tenemos dentro de nuestro cráneo, dentro de nuestra cabeza. En la base del cerebro existe una glándula muy importante, una glándula de las que se llaman de secreción interna, que produce sustancias, hormonas que van a la sangre y cumplen funciones muy diferentes. Esa glándula tiene dos partes. Tiene una parte que se llama neurohipófisis, porque la glándula se llama hipófisis o glándula pituitaria, también se llama así, y que está en la base del cerebro, en lo más básico del cerebro, en un lugar de un hueso, y está alojada en un lugar que se llama la silla turca, porque tiene la forma de las sillas de montar que utilizaban y siguen utilizando todavía los turcos. Todas las sillas de montar no tienen la misma forma ni en los diferentes países, ¿no? Y esa glándula tiene una parte que se llama neurohipófisis, que produce hormonas que tienen que ver con funcionamientos neurológicos, y otra parte que se llama adenohipófisis. Y en esa parte que se llama adenohipófisis, cuando se produce un embarazo, casi desde el principio empieza a producirse una hormona que se llama la prolactina. Y sin esa hormona no hay maduración de los pechos para que luego tengan alimento para los niños. ¿Y qué es lo que hace la hormona, la prolactina? Pues lo que hace es, a través de la sangre, llega a las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias están formadas por un tejido, que es un tejido muy especial, muy delicado, y son como celdillas, muchas, y están comunicadas por unos canalículos, es decir, unos canales muy finos que no se ven a simple vista, los más finos hay que verlos microscópicamente, por dentro de los cuales circulan los líquidos que las células que forman esas glándulas, el parénquima se llama el tejido glandular, es decir, ¿no?, produce. Entonces va madurando la prolactina, todo lo que compone el tejido de los pechos, de tal manera que cuando se llega a al alumbramiento, al parto, esos pechos están en condiciones de producir la leche, que es el alimento completo, completísimo y natural que necesita un niño o una niña, salvo que pueda haber alteraciones por enfermedades y por otras cosas, pero en condiciones normales las cosas funcionan de esa manera. Por lo tanto, por eso dice, tus dos pechos como gemelos de gacela. Hay una mención en el capítulo 4 que ya vimos en su día, que dice lo mismo, tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios o entre azucenas. La Iglesia tiene que dar el alimento a aquellos que nacen de nuevo, que nacen otra vez, que se conviertan. Y esa es la finalidad. ¿Por qué tenemos los estudios bíblicos? O sea, no lo tenemos por capricho. O sea, una iglesia que no predica el Evangelio no está cumpliendo el mandato del Señor Jesucristo. Y predicar el Evangelio no es solo decir a la gente que Cristo murió por tus delitos y pecados y si tú crees esto y lo aceptas, eres salvo y ya está. No, no. Predicar el Evangelio es prácticamente proclamar todo el consejo de Dios, toda la revelación de Dios. Y eso no lo puede hacer cualquiera. ¿Qué quiero decir con eso? Que estoy diciendo que yo personalmente tengo cualidades que no tiene otras personas de las que están aquí, no, todos los que estamos aquí ahora, que somos creyentes, podemos proclamar el Evangelio, unos de una manera y otros de otra, pero el mismo Evangelio. El Evangelio se puede proclamar charlando con una amiga, con un amigo, con un compañero de trabajo, con un vecino, con quien sea, charlando, hablando. A lo mejor no tienes el don de evangelista porque Dios no te lo ha concedido. Pero el mismo apóstol Pablo, que tenía prácticamente todos los dones que se mencionan en la Escritura que un creyente puede tener, pero había otras personas en la iglesia de Corinto que tenían también la misma capacidad de dones que él tenía, cuando predicaba Pablo el Evangelio y algunas de las iglesias que se formaron, se reunía en algún lugar, iglesias gentiles, quiero decir, no ya de judíos, en algún lugar donde los sábados las mujeres creyentes judías se reunían en algún sitio alrededor, cerca de un río, y entonces él iba allí y se sentaba con ellas, generalmente iba acompañado de otro que iba con él, haciendo la misma función. Y entonces se hinchaba y charlaban, dice la palabra de Dios, el Evangelio. Allí no tenía predicaciones como el Areópago de Atenas para un auditorio, como se pueden tener aquí un domingo. Allí se sentaba y charlaba el Evangelio. Y las personas se convertían. Y se formaba una iglesia. Por consiguiente, hay una responsabilidad en ese sentido muy grande. Y esta predicación, digamos, este fruto de los pechos, es el alimento que los que van a nacer de nuevo, cuando se produzca este parto de la iglesia embarazada, es el argumento que la iglesia tiene que tener en cuenta. Si leemos en la primera carta del apóstol Pedro, vamos a ver unos textos fundamentales. Pedro está hablando, entre otras cosas, de esta función, de cómo se alimentan las personas que conocen el Evangelio, que descubren, que se convierten, que nacen otra vez, que nacen por el poder del Espíritu de Dios. Dice el capítulo 2 de Primera de Pedro, y el verso primero, desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Voy a volver a leer este texto matizando la traducción de alguna palabra que nos clarifica más el sentido de la enseñanza que tenemos aquí. Desechando. Es un término que se encuentra en alguna otra ocasión en esta carta. Literalmente es poniendo aparte. Desechando es poniendo aparte. Que hay que poner aparte para que el alimento de los pechos de la iglesia sea el alimento que necesitan los recién nacidos. Poniendo aparte toda malicia. Dice, ¿se puede enseñar con malicia? ¿Se puede pretender enseñar con malicia? Todo engaño. Y nos podemos preguntar, ¿se puede pretender enseñar con engaño? Y la respuesta es sí. Y ahí hay dos aspectos. Personas que enseñan con engaño porque han sido ellas engañadas. Y no tienen más luces. Y lo creen sinceramente. Pero no es la realidad de lo que dice la palabra de Dios. Y personas que manipulan a los demás. No basta que una persona conoce el Evangelio, llega a una experiencia, suponemos, de conversión, vamos a suponer, y ya inmediatamente coge su Biblia, de la que no sabe prácticamente nada, más que lo esencial que ha oído en los mensajes, pero que ha sido suficiente porque ha sido aplicado a su corazón, y tiene el sentimiento de que esa persona es salva, que es creyente, y siente que el Señor vive dentro de esa persona. Pero la palabra de Dios tiene que conocerla, y solo la conoce estudiándola. ¿Y quién la puede ayudar cuando llegue a momentos de dificultades? Pues el Señor da dones a la iglesia. Evangelistas, en su momento apóstoles, que fueron los que nos dejaron escrito lo que tenemos, los 27 libros del Nuevo Testamento, evangelistas, pastores, maestros, pero no todos son evangelistas, no todos los creyentes son evangelistas, pero todos los creyentes pueden evangelizar. Esto hay que entenderlo, porque todos pueden charlar el Evangelio, todos pueden comunicar el Evangelio. Ahora, evangelizar con un don de evangelista no es escuchar un número por la radio de una emisora de un señor o una señora que dicen en tantas ocasiones auténticas barbaridades, y en lugar de predicar el Evangelio que hay que predicar, predican, quizá algunos ni siquiera se dan cuenta, un antievangelio. Dejando aparte todo engaño, toda hipocresía, que es un hipócrita, una persona que parece una cosa pero es otra. Y eso se da dentro del campo cristiano, desgraciadamente se da. Envidias y todas las detracciones. Desead, esto es para los que nacen nuevos, desead como niños recién nacidos. Literalmente, desead como bebés. Niños, literalmente aquí es bebés recién nacidos. Y son estos bebés recién nacidos a los que hay que darles esta leche espiritual. Desead como bebés recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aquí se entiende muy mal en muchas iglesias. Claro que a un niño recién nacido no le podemos dar alimentos sólidos porque lo matamos. Los niños van poco a poco, primero con la leche, luego con otros alimentos. Según va pasando el tiempo, tienen capacidad para ir comiendo otras cosas. Pero aquí el asunto es mucho más serio que eso. La leche espiritual no adulterada, tomando lo que Pedro escribió en el documento más antiguo, los más antiguos que hay, de la primera carta de Pedro, dice lo siguiente: leche de la palabra sin dolo, sin engaño. No la leche espiritual no adulterada. Que dar una leche espiritual adulterada, desgraciadamente, es lo que se ofrece por ahí a montones. Sino leche de la palabra. O sea, la leche que dan los pechos de la iglesia es la palabra de Dios, que hay que enseñar a los recién nacidos y a los que se han bautizado, dando ese paso como expresión de su fe. La leche de la palabra sin dolo, no adulterada. Ahora, hoy como nunca en el mundo, se adultera la palabra de Dios. Y se adultera la palabra de Dios porque cogemos un libro que fuera dice Santa Biblia. Le decimos, bueno, todo lo que hay aquí dentro tendrá que ser buenísimo, ¿no? Sobre todo los creyentes. ¿No? Entonces, Santa Biblia, pues entonces todo lo que hay aquí dentro tiene que ser buenísimo, ¿no? Pues no todo lo que hay dentro de muchísimas traducciones de la Biblia es bueno, porque hay muchas adulteraciones en la traducción de los textos. Y adulteraciones tan serias como esta, que voy a poner porque el domingo pasado lo hablaba yo con una amiga que está con nosotros hoy, y porque se hizo una lectura de la palabra de Dios muy clara en el Evangelio de Juan. Los textos más antiguos del Evangelio de Juan están en la biblioteca de la Unión Mundial de las Iglesias Evangélicas de todo el mundo, que está en Ginebra. Y ahí existen los códigos y textos más antiguos. Un amigo mío era un político muy importante de otra nación que la representaba en Ginebra. Me regaló los originales más antiguos que hay del Evangelio de Juan, porque es muy difícil en esa biblioteca para entrar a consultar, hay que tener unos permisos que luego después puedas adquirir textos que tienen, pues no los puede adquirir cualquiera. Pero este hombre tenía categoría, aparte de ser creyente como nosotros, tenía categoría política muy seria, y esa seguramente es la que le valió para que pudiese conseguir los textos. El capítulo primero del Evangelio de Juan, versículo primero, donde hay traducciones de personas que se consideran cristianas, y que como cristianas son testigos y tienen que dar testimonio de aquello que han creído. Y hay un movimiento esparcido por todo el mundo que tiene su propia traducción, y su traducción de la Biblia se llama la versión del Nuevo Mundo, Y en esa versión hay tal cantidad de adulteración de la palabra de Dios que en su día los que lo han hecho y lo propagan tendrán que dar cuenta a Dios de lo que han hecho. Porque la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Los hombres sí, pero Dios no. Dice, y esta traducción es perfecta del original, en el principio era el verbo, término es la palabra, en el principio la palabra, logos, verbo, hijo de Dios. Y el verbo era con Dios, o literalmente estaba cerca de Dios. Y el verbo era Dios, o literalmente, y Dios era el verbo. ¿Cómo traduce la versión del Nuevo Mundo? En el principio era el verbo, y el verbo estaba cerca de Dios, y el verbo era un Dios. Se introduce un artículo con lo que el daño que se hace a la revelación de Dios, a toda la revelación de Dios, solo por poner un se ataca a toda la revelación de Dios. Y luego la ignorancia de tantos que proclaman esto y dicen, no, es que era el Hijo de Dios, y no entienden que teológicamente, bíblicamente, Hijo de Dios significa ser Dios. ¿Por qué le condenaron a muerte al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo le condenaron a muerte cuando le querían apedrear y le querían matar en varias ocasiones, no lo consiguieron hasta que no llegó el momento que estaba determinado por Dios desde antes de que existiese el mundo, cuando tenía que morir. Cuando llegó ese momento, los hombres le crucificaron porque Dios tenía todo esto planeado de antemano, qué iba a pasar y cómo iba a pasar. Cuando le querían apedrear para matarle en diversas ocasiones, pregunta él al pueblo y a los dirigentes del pueblo, que eran los enseñadores de la palabra de Dios, escribas, maestros de la ley, fariseos, ¿por cuál de las buenas obras que he hecho entre vosotros me queréis apedrear o me queréis matar? Y le contesta, no, por ninguna buena obra que hayas hecho entre nosotros no te queremos matar, sino porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Entendían que si él se aplicaba el nombre de Hijo de Dios, estaba diciendo que era Dios. Y los que le dicen a la gente, mira, es que dice aquí en la Biblia no que era Dios, sino que era el Hijo de Dios, solo lo hacen bajo la ignorancia del desconocimiento de lo que significa el examen de la palabra de Dios. Por lo tanto, no vale que cualquier persona llega a una experiencia, coja una Biblia y luego dice lo que quiere. Nosotros no tenemos papas, ni tenemos cardenales, ni arzobispos, ni obispos sí, pero en el sentido de la Biblia, ancianos, pastores, que es exactamente lo mismo. No tenemos superestructuras. Y el apóstol Pedro, personaje destacadísimo en cuanto a responsabilidades para el futuro de la Iglesia, en su segunda carta nos enseña claramente que la interpretación de la Biblia no se puede hacer de manera particular a la medida que uno quiera. Que no puede cualquiera en una congregación levantarse como maestro si realmente no lo es. Eso ocurre, desgraciadamente ocurre, y así muchas personas son engañadas, porque cuando a estas personas que traducen eso de esa manera tan adulterada se les lleva al libro del profeta Isaías, porque tienen unos textos para cada cosa que van a tratar. Esos textos se los saben de memoria, pero fuera de esos textos se les preguntan cosas gordísimas de la Biblia y no tienen ni idea. Se les prevé preguntar cuál era la historia de Sansón y cómo se gestó y no saber decir absolutamente nada. O preguntarles otros aspectos. Pues cuando se les lleva a Isaías y decir, vamos a ver, ustedes que saben tanto de la Biblia, díganme, Isaías 9 habla del Mesías. Dice, sí. Te contestan y te dicen, sí. Y bueno, pues vamos a ver el versículo 6 de Isaías 9, ¿qué dice? Y el versículo 6 de Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Por lo menos ya es príncipe. Hasta ahí dicen amén. Y se llamará su nombre admirable. Dicen, vale. Dice, consejero. Dicen, vale. Dios fuerte. Y ahí se paraliza el tema, amigo. Cuando se dice, aquí dice, habla del Mesías, sí. Pues le llama Dios fuerte. Y en el Antiguo Testamento esta expresión solo se aplica a Yahvé, a lo que en nuestras Biblias figura como Jehová, que no es una buena traducción, sería mejor poner Yahvé, pero bueno, Jehová vale también, y ha valido durante mucho tiempo. Dice Dios fuerte, pero además este Mesías es Padre eterno. Y bueno, se les dice, cuando usted me explique ¿qué quiere decir que el Mesías es Dios fuerte y Padre eterno? Entonces empezaré a escucharle eso que me dice que no es Dios. Si no es Dios, ¿cómo es Padre? ¿Cómo? Si no es Dios, si es Padre eterno, si es Dios fuerte, ¿cómo que no es Dios? ¿Qué es entonces? Y cuando se les dice, oiga, ¿qué quiere decir eso que dijo el Señor Jesucristo cuando dijo, cuando Felipe le dijo, después de lo que se llama esa última cena que tuvieron, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús le dice, está en Juan 14, Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy entre vosotros y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? El Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Podríamos poner muchos ejemplos de todo tipo, pero hay tergiversaciones en ese campo de esa traducción y la hay también en traducciones de medios nuestros, donde se cambia el sentido original de las palabras. Por ejemplo, pues hay alguna traducción que donde hay que leer Jehová o hay que leer Yahvé, que es el nombre que Dios dijo que permanecería para siempre, nombre por excelencia de Elohim, de Dios, pues en lugar de traducir Jehová, traducen Señor. La palabra Jehová en hebreo es Yahvé y significa el que tiene existencia por sí mismo. Lo que Jesús dijo tantas veces, yo soy el que soy. que es como Dios se define a Moisés. Cuando Moisés le dice, bueno, yo voy al pueblo y le digo, el Dios de vuestros padres, que se apareció a vuestros padres y tal, pues me envía para que consigamos la libertad y sacaros de aquí, ir al desierto del Sinaí, y allí pues nos encontraremos con Dios y le adoraremos y todo eso. Pero cuando me pregunten por el nombre, ¿qué digo? Dice, tú les dirás, yo soy, me envió a vosotros. Y ellos lo entenderán, y lo entendieron. Y lo entendieron. Pero cuando se traduce Jehová por el término hebreo Adonai, que significa Señor, se está cometiendo una barbaridad terrible. Dice, es que esto de Yahvé y de Jehová no lo entiende la gente. Hombre, si no se le explica, no. Y lo de Señor lo entiende todo el mundo. Pero es que cuando se dice Yahvé, cuando se dice Jehová, se está hablando de la esencia de Dios. Y cuando se dice Señor, Adonai, se está hablando de un atributo de Dios, no de la esencia. Y por decirlo de alguna manera, que no tengo otra palabra y creo que no la hay en el lenguaje castellano, habría que mezclarlo con una palabra griega para hablar de lo pleromático de Dios. Pleroma es lo más completo de una realidad. No hay otra palabra. Señor es un atributo. Dios, Yahvé, siempre Señor. Pero los señores no son Yahvé. Hay otros señores. Lo dice la Biblia. Hay algunos que hablan de muchos dioses y de muchos señores. Pero nosotros tenemos solo un Dios y un solo Señor. Bien, pues el alimento a los que nacen de nuevo tiene que ser sin dolo, sin manipulación, y el alimento es la leche espiritual no adulterada, la leche de la palabra. Luego de los pechos habla del cuello. Aquí empezó por los pies y termina por la cabeza, el cuello. Dice, como torre de marfil. Este aspecto del cuello ya lo hemos encontrado también en el capítulo 4 y el verso 4, donde en otra descripción del esposo de la esposa dice, tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Mil escudos están colgados de ella, todos escudos de valientes. Era una edificación que había hecho el rey David en las murallas que rodeaban la ciudad de Jerusalén. Había puertas, y había una puerta que se llamaba Jafa, con dos F seguidas, y allí había hecho una torre que miraba hacia Damasco. ¿Por qué hacia Damasco? Porque los sirios, qué cosa, después de 21 años de historia, estamos en la misma historia. Después de 21 años de historia, tanto que ha avanzado el mundo, tanto que ha prosperado la humanidad, estamos en la misma historia. En la época del rey David, estamos hablando muchos siglos antes de que naciese el Señor Jesucristo, que sería humanamente descendiente de la familia de David como hombre. Los grandes enemigos de Israel durante muchísima parte de su historia fueron siempre los sirios. Había otros, pero los sirios eran los mayores enemigos que Israel tenía. Esa torre que miraba hacia Damasco, de la que estaban colgados escudos de valientes, y que ya explicamos en su día sobre esto, no vamos a volver, era una torre de vigilancia, y era una fortaleza, y era para estar alerta cuando cualquier ejército de Siria podía emprender la marcha hacia el territorio de Israel. Ahora, el cuello tiene dos funciones fundamentales. O sea, cuando hablamos de la palabra cuello, estamos hablando de todos los órganos que constituyen el cuello, pero estamos hablando fundamentalmente de dos órganos fundamentales del cuello, que son la faringe en la parte posterior del cuello y la laringe en la parte anterior del cuello. ¿Y la faringe para qué sirve? Pues sirve para que podamos comer, para que podamos alimentarnos, para que esa leche de la palabra sin dolo, sin adulteración, la podamos ir digiriendo. Y claro, la leche de la palabra más sencilla es por la que hay que empezar a enseñar a aquellos que son recién nacidos. Pero luego, esta leche de la palabra va siendo cada vez más profunda, más completa, ¿no? Y empezamos con un alimento muy suave y llegamos al alimento sólido, como dice la palabra de Dios, si vamos creciendo como teníamos que crecer. Pues por una parte, el cuello es para alimentarse. Esos alimentos pasan al estómago y del estómago pasan a servir económicamente todos los gastos del organismo humano. Económicamente hablo de economía del funcionamiento del organismo, no hablo de dinero. Y la parte anterior del cuello para emitir la voz. La iglesia tiene que tener una voz potente, poderosa, que se deje oír, que la escuchen los hombres. Y los que prediquen la palabra tienen que decir la verdad de lo que encuentran en la palabra de Dios, les guste o no les guste a los que la escuchen. Y todavía hoy, leyendo las noticias, escuchando, perdón, las noticias de un telediario, hablando de un personaje importante que falleció estos días, se hacía como un comentario que decía que aquella persona que quiere permanecer fiel a los principios en los que ha creído, siempre se generará muchos enemigos. Muchos enemigos. Dentro de las iglesias cristianas, permanecer fiel a la revelación de Dios es que, vamos, te salen, decir enemigos es una palabra fuerte, pues a lo mejor en algo que no quiero hacer un chiste, pero que me viene a la mente porque me recuerda un hermano que conocemos todos de los retiros, que nos hacía reír mucho. Quieres permanecer firme, te surgen los enanos por todas partes. Pero son enanos malignos. En la mitología asturiana hay algunos personajes muy de pocas dimensiones que son los más malignos dentro de la mitología asturiana. No voy a hablar yo ahora de esto porque no es el tema, pero los conocemos todos, diciendo los nombres los recordaríamos. Y luego del cuello vienen los ojos. Dice, los ojos de la esposa, porque es el esposo el que habla de ellos, como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bárrabe. Bueno, la ciudad de Jerusalén tenía muchos estanques, tenía piscinas públicas donde el Señor hizo a veces actuaciones extraordinarias, lo que se conoce normalmente con el nombre de milagros, que no siempre la palabra milagro sería la adecuada para describir actuaciones que el Señor hizo, pero actuaciones extraordinarias, milagrosas, si queremos podemos hacer esa concesión teniendo en cuenta la esencia de cada situación que hay que analizar. Había entrando por la puerta de Bat Rabin, era una de las puertas del muro, que significa hija de muchos, Bat Rabin significa hija de muchos, entrando por esa puerta había una plaza amplia, y en esa plaza amplia había un estanque grande de agua que solía estar siempre muy limpia, muy cristalina, muy transparente. ¿Qué veía uno cuando se acercaba a ese agua? Que actuaba como un espejo, como un espejo. Ya se nos habló de los ojos de la esposa semejantes a palomas, que se bañaban en un líquido, que tenían unos ojos especiales, tripolinas, de las que hablamos en su día, y que eran como espejos. Bueno, pues cuando alguien se asomaba al estanque, lo que veía era su figura, como en el espejo. Ahora, cuando el Señor se asoma al estanque de la iglesia, ¿qué ve? ¿Qué ve el Señor? Se asoma al estanque, que somos nosotros, ¿qué es lo que ve? ¿Ve su figura? ¿Se ve a Él? Porque hubo un tiempo en que la iglesia funcionó como el estanque del que estamos hablando. Y está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y con esto que digo, terminamos el estudio de hoy. Cuando se desencadena la persecución contra los cristianos al principio, encarnizada y rabiosa, en la que participa de una manera cruel y terrible el apóstol Pablo, lo cuenta él mismo, y lo cuenta Lucas, que es el autor de Hechos, y cuando los detenían por predicar el Evangelio o por hacer alguna sanidad, alguna persona en el nombre del Señor, pero no en el sentido, digamos, pentecostaloide que escuchamos en tantas emisoras legales, pero que sean legales no quiere decir que lo que estén diciendo haya que decir amén. Los detenían y les llevaban ante el Sanedrín y les amenazaban que no podían predicar en el nombre de Jesús de Nazaret, que no podían hacer lo que hacían, pues ellos, Pedro y Juan sobre todo, ¿qué le dijeron al consejo del Sanedrín en una ocasión? No podemos dejar, o sea, nos podéis amenazar y nos podéis quitar la vida. Algunos se la quitaron. Por ejemplo, al hermano de Pedro, a Jacobo, se la quitaron enseguida. Digo, al hermano de Pedro no, al hermano de Juan, a Jacobo, el hermano de Pedro se llamaba Andrés. Es un acto fallido mío. Es lo que les decía a los que les amenazaban: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y qué pasaba con el pueblo, que veía a estos cristianos y cristianas proclamando el Evangelio del Reino de Dios? Dice el libro de los Hechos que les reconocían que habían estado con Jesús. El pueblo se asomaba, el pueblo ya, a la piscina de Bat Rabin, que significa hija de muchos, por eso digo de Bat Rabin, no necesariamente a esta, a otra, porque estaban por todas partes de la ciudad, se asomaba a la piscina de la iglesia y lo que veían era a Jesucristo. En la vida de los creyentes, su manera de vivir, de ser y de estar en el mundo, les reconocían que habían estado con Jesús. Estos son consecuentes con el maestro que predica, porque dicen y hacen lo que él dijo y lo que él hacía, o lo que él hacía y lo que él dijo. Bien, quedan otros aspectos de analizar de la personalidad de la esposa, pero hoy ya el tiempo se ha acabado y lo dejamos aquí.